Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarle en una emisión más de La Empresa de Hoy. Este miércoles, como bien apuntara esta mañana mi compañero José Luis Jiménez Castro, miércoles con cara de lunes. Le juro que yo estaba pensando que era lunes y dije, ¡ay, la tribuna del contribuyente! ¡No! ¡No es lunes! Y no, por tanto, no toca la tribuna del contribuyente, sino La Empresa de Hoy. Sea bienvenido entonces, espero que si le tocó descansar el día de ayer, lo haya aprovechado al máximo y que venga con este miércoles, esta pues semana corta de alguna manera, comenzándola, si es que fuera el caso, para aquellos también que se aventaron el puente, pues que puedan optimizar estos días con mucha energía. Gracias por acompañarnos, es miércoles 2 de octubre de 2024 y aquí le presentamos información en materia económica y empresarial. La divisa nacional, ¿cómo cerró el peso mexicano esta jornada? Pues cerró con ganancias contra el dólar estadounidense. La divisa local avanzó liderando a sus principales pares internacionales, un día después de que la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asumiera el poder. El tipo de cambio terminó la jornada de este miércoles en 19 pesos con 41 centavos por dólar, de acuerdo con información que proporciona el Banco de México. Comparado con el precio de referencia de Reuters de 19.60 pesos de ayer, tomando en consideración que no fue un cierre oficial por haber sido un día feriado, el peso ganó 18.72 centavos o 0.96%. En encuesta realizada por el Banco de México a los especialistas del sector privado durante la administración anterior, muestra un nuevo ajuste a la baja en su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año y el próximo, así como una ligera corrección a la baja en la expectativa de inflación para 2024. En la encuesta recabada a fines de septiembre, anticipan que la economía mexicana registrará un avance de 1.45% desde el 1.57% en el Producto Interno Bruto que tenían en agosto. Para el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, anticipan un avance de 1.28%, que contrasta con el 1.48% que esperaban el mes pasado. Las remesas que ingresaron al país en agosto sumaron 6.087 millones de dólares, según información del Banco de México. Se trata del segundo registro mensual más alto de transferencias en dólares emitidas desde el exterior por trabajadores desplazados desde que se tiene registro, que es el año 1995, solo superado por el observado en junio de este año, cuando se recibieron 6.087 millones de dólares. Los datos divulgados por el Banco de México muestran que cada uno de los 4.9 millones de hogares receptores de remesas recibieron un giro promedio de 407 dólares durante agosto, que incorpora una recuperación desde los 402 dólares recibidos en julio. El Consejo Nacional Empresarial Turístico felicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum y le deseó éxito durante su gestión para asumir las responsabilidades que México demanda. El Consejo agrupa a 15 cámaras y asociaciones de alcance nacional que representan a más del 96% del sector turismo en el país, entre ellas la Cámara Nacional de Aerotransportes, la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo y la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras. Como parte de sus tareas, han elaborado un documento destinado al nuevo gobierno en donde se plantean diversas acciones enfocadas a buscar que se otorgue la atención debida a la actividad turística por la relevancia que tiene para la economía del país y se realicen acciones efectivas de promoción turística. Al dar a conocer los 100 compromisos de su gobierno ante un zócalo abarrotado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un paquete de iniciativas constitucionales en materia electoral, entre las que figuran prohibir la reelección de cualquier puesto público e impedir que presidentes municipales, senadores y diputados puedan dejar a un familiar directo en los cargos de elección popular. Señaló también que seguirá el aumento del salario mínimo para alcanzar por lo menos 2.5 canastas básicas. Adelantó también la presidenta de la República que en acuerdo con los empleadores se alcanzará paulatinamente en el sexenio las 40 horas de trabajo a la semana. Se comprometió a disminuir los delitos de alto impacto y anticipó que la próxima semana presentará su Estrategia Nacional de Seguridad. A reserva, por supuesto, de ir desglosando cada uno de estos 100 compromisos, digamos que de los más relevantes y en todo caso para la gran mayoría de la población, pues ahí está ese tema de buscar el aumento del salario mínimo para alcanzar por lo menos estas 2.5 canastas básicas y también las 40 horas de trabajo a la semana, si hablamos pues en materia económica y laboral. Esta tarde le estamos saludando con mucho gusto mi compañero Víctor Morales, así como Berenice Flores, quienes están al pendiente de su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también ponemos el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y quédese con nosotros porque hoy vamos a platicar en esta emisión de La Empresa de Hoy con el maestro Manuel Flores. Él es director del Centro Universitario Empresa del ITESO y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa. Y es que el próximo viernes el ITESO será sede de la Conferencia Internacional sobre Políticas Públicas para MIPYMES de la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa. Habrá talleres, conferencias y conversatorios y todos estarán abiertos al público. Así es de que, si es de su interés, en unos instantes más, les repito, el maestro Flores nos estará dando toda esta información por si usted desea participar. Les repito, este es un evento que será el próximo viernes en el ITESO. También estaremos conversando con el doctor Clemente Hernández Rodríguez. Él es profesor investigador del Departamento de Economía del CUCEA sobre los retos que en materia económica y empresarial tendrá la presidenta Claudia Sheinbaum durante su sexenio. Y lo que usted desee aportar a este espacio, bienvenido siempre será. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con usted en este espacio de La Empresa de Hoy. Esperamos, por supuesto, su participación. Y como le había adelantado, esta tarde nos acompaña vía telefónica el maestro Manuel Flores. Él es director del Centro Universidad Empresa del ITESO y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa. Maestro Flores, gracias por tomar la comunicación. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias. Sí, estamos a la orden. Un saludo al auditorio. Mucho gusto.
Muchas gracias, maestro. Pues precisamente nos interesa que sea tan gentil de proporcionarle a nuestra audiencia la información sobre este evento, esta conferencia internacional sobre políticas públicas para MIPYMES de la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, que se va a realizar el próximo viernes precisamente ahí en el ITESO.
Sí, muchas gracias. Bueno, antes un poquito de contexto, el Centro Universidad de Empresa es un área de vinculación y apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Tenemos 27 años de experiencia en este tipo de programas que hacemos en colaboración con instituciones públicas y privadas. La Asociación Mexicana es un organismo que surge más o menos en 2003, es un organismo que adopta en buena medida el modelo de apoyo a las pequeñas empresas que tienen los Estados Unidos, pero también hay mucha experiencia en México. Lo que estamos realizando este año en el ITESO, a partir de las, digamos, sesiones de trabajo que tiene la asociación, pues es un evento, una conferencia donde hemos invitado a algunos especialistas en esta materia y hemos orientado mucho este año sobre las políticas públicas, dado el contexto de cambios que estamos experimentando en todos los niveles. En ese sentido, invitamos a Pablo Lemus, licenciado Pablo Lemus, para que nos comparta su experiencia en un conversatorio que será a las 9:45 del día viernes y va a realizar este conversatorio con Héctor Rubalcaba, que es un reciente ganador del premio de Jalisco en emprendimiento, Después tendremos una conferencia con una experta brasileña que colabora en un organismo que se llama SEBRAE, que es un organismo de unos 50 años de experiencia en Brasil y con muchos programas de apoyo a las empresas. Y acompañará a esta persona, Roberta Avis, Sujei Alejandro Palma, que es la directora de planeación del gobierno del estado, para que también nos comparta un poquito su experiencia en las políticas de fomento a las pequeñas empresas. Y terminaremos con un panel de expertos de Centroamérica, Estados Unidos y México, ¿no? Ellos son especialistas en fomento de programas de apoyo a las pequeñas empresas en diferentes escalas en estos tres lugares, ¿no?
Pues es una conferencia, digamos, express pero sustanciosa, de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde, según veo en el programa. Ahora, maestro, vamos entendiendo un poco lo que son, lo que significan, lo que representan las políticas públicas precisamente para el desarrollo de la economía y de las pequeñas empresas, tomando en consideración que en nuestro país el modelo de las pequeñas empresas es, digamos, el que mayor porcentaje tiene en cuanto a emprendurismo.
Sí, efectivamente. Bueno, primero decir que en México las políticas de apoyo a las pequeñas empresas tienen muchos años. Se inició más o menos en los años 50 con programas de apoyo al sector industrial, pero fue quizás a partir de los años 90 que tomó un auge muy importante en dos líneas claves: el fomento al emprendimiento, con la creación de diferentes instituciones como encuadras de empresas, y el desarrollo a las pequeñas empresas que ya estaban, digamos, a funciones, a través de programas de fortalecimiento con capacitación, algunos recursos y financiamiento para el desarrollo de las empresas, otras líneas de colaboración con instituciones técnicas en México, ¿no? El gobierno federal, por ejemplo, tiene muchos programas que luego a su vez distribuye apoyos a través de los estados, los gobiernos de los estados. Y en esta línea, el fomento sobre todo a las capacidades que los pequeños empresarios puedan tener, diferenciando claramente que los micros, digamos, tienen un tipo de necesidades, las pequeñas y las medianas pues ya son otro tipo de necesidades, quizás más técnicas, ¿no? Más de orden estratégico. Sin embargo, pues digamos que hay una historia importante. Jalisco es de los estados que ha tenido programas con mayor énfasis desde hace unos 30 años más o menos. Claro, han cambiado, digamos, las estrategias. A veces son de orden sectorial, se trabaja con sectores, vamos a decir, de especialización, u otras son de carácter regional, de acuerdo al vocacionamiento de nuestras regiones del estado.
Pero sin duda alguna tiene un auge muy importante. Platíqueme un poco, maestro, también de cómo efectivamente el Centro Universidad de Empresa del ITESO se ha involucrado justamente en el apoyo en este sentido a quienes tienen una pequeña empresa, porque muchas veces se nos olvida que las universidades efectivamente tienen incubadoras, tienen esta posibilidad justamente de ofrecer también, digamos, este servicio a quienes en un momento determinado pues no tienen las herramientas, pero sí las ganas y el entusiasmo de emprender.
Sí, efectivamente, tal cual lo acaba usted de decir. Mire, el Centro Universidad de Empresa ha tenido básicamente dos líneas de trabajo. La primera ha sido el apoyo a las micro y pequeñas empresas, fundamentalmente, no quiere decir que no haya medianas y grandes, y se ha trabajado mucho en dos planos. Uno es la colaboración con alumnos que participan ya en sus últimos semestres en equipos multidisciplinarios a través de lo que llamamos en ITESO los programas de aplicación profesional. En esta línea tenemos más o menos 25 años y los equipos son asesorados o dirigidos por un especialista de apoyo especialmente a las pequeñas empresas y desarrollan sus proyectos de titulación, servicio social en este esquema. Esa es una línea clave. La otra es la asesoría ya más especializada, más de consultoría o mentoría, y ahí hemos hecho colaboraciones con el sector bancario para hacer apoyos específicamente sobre el sector industrial y también con organismos de gobierno. Trabajamos, por ejemplo, con Hecho en Zapopan, que es uno de los proyectos más tradicionales actualmente en la región, que apoya este tipo de empresas. Y la otra, pues, la gran apuesta que ha sido estratégica para los gobiernos y para las instituciones de educación superior es el emprendimiento. Y ahí trabajamos para el desarrollo de nuevos negocios. Ahorita estamos viviendo un cambio importante, incluso de los perfiles de los nuevos jóvenes que egresan de las universidades o no necesariamente han egresado, pero trabajan con enfoques de negocio muy muy distintos a los tradicionales, con mucha innovación, enfocados a la solución de problemas sociales, lo cual nos plantea, digamos, un reto a las universidades para poder apoyar a estos jóvenes en la consolidación de sus negocios, ¿no? Entonces, nuestra área ha trabajado en estas dos líneas y se ha hecho, digamos, de una experiencia en el desarrollo de metodologías de trabajo, porque sí se requiere un esquema metodológico ordenado para el desarrollo de los negocios, tanto los que están en operación como los nuevos.
Pues sí, maestro, porque si no es un rotundo fracaso, las ganas no son suficientes, ¿no? O el talento.
Efectivamente, efectivamente, y justo esto ahorita estamos viendo varios retos que quisiera comentar, si me lo permite.
Por favor.
Mire, tenemos una línea de trabajo que tiene que ver con la inclusión digital. Todos sabemos que esta parte es fundamental en estos días y adaptar a las pequeñas empresas o a las microempresas a situaciones del mundo digital no es solo crear una página, es usar la información que se tiene muchas veces en alguna base de datos para tomar decisiones clave. Entonces esta parte es fundamental en este momento. Luego está el cambio generacional que ya le comentaba. Estamos viendo cómo algunas empresas, muchas, están dejando, digamos, los fundadores, a sus hijos, los negocios, pero en un momento de muchos cambios. El tercer aspecto que no podemos olvidar, y más ahorita con la política pública federal que va a ser muy clara, es el cuidado del medio ambiente. Este aspecto nos va a exigir pues certificaciones que muchas empresas ya la están llevando a cabo en este tema, y el cuidado de desechos y de distintos aspectos. Y luego el fortalecimiento, digamos, de la toma de decisiones de que tienen a cargo los negocios, que por muy pequeños que sean, tienen que tomar decisiones, entonces hay que asesorarlos en esa parte. Y finalmente la inclusión en el mercado. Hay cambios en el mercado, usted sabe perfectamente, se ha hablado mucho, sobre todo en la parte industrial del nearshoring, y los servicios que pueden acompañar, que parece lejos, pero está muy cerca, involucra a una red muy amplia de negocios y pequeñas empresas que pueden insertarse si logramos tener las condiciones para ello. Entonces, en eso estamos colaborando, no solamente las universidades, también hay que decirlo, el sector privado, el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil.
Me parece importantísimo esto que acaba de mencionar, maestro, porque seguramente desde que comenzó, por ejemplo, el Centro Universidad de Empresa del ITESO, me dijo que 25 años, si no me equivoco.
27 años.
27 años, me quedé corta, pues me faltaron dos.
No se preocupe.
Pero seguramente en ese tiempo la dinámica les ha venido efectivamente generando reto tras reto por el gran cambio. Hace 27 años, pues, ¿cuál inteligencia artificial? Exacto. ¿Cuál internet? Es decir, no predominaban como lo hacen en este momento.
De ninguna manera, estábamos muy enfocados a asesorar en aspectos muy puntuales y muy básicos. Ahorita tenemos que tener un enfoque mucho más estratégico en las universidades. Esto quiere decir tener información clave para orientar la manera en cómo los dueños de las empresas, las dueñas de los negocios pueden facilitar su labor y no concentrar demasiado sus labores en aspectos muy puntuales, si es la capacidad de delegar, de observar su negocio, porque ¿quién más sabe de los negocios de una mejor forma que los dueños de ellos? Simplemente hay que orientar, tomar decisiones y utilizar algunas herramientas que pueden ser básicas para facilitar su desempeño y su desarrollo. Y sobre todo, hay que decirlo, o sea, que sea ya un argumento muy socorrido, la pandemia sí nos planteó un cambio importante a todos los involucrados en la parte de la economía, ¿no? Y además hay que decir también que la parte de las empresas familiares, que son el 90% de nuestras empresas en México y en gran parte del mundo, pues también requieren otro tipo de cuestiones para atender, o sea, separar la vida familiar de los negocios, y también en ese aspecto estamos en varias instituciones empeñadas en favorecer y ayudar.
No, y bueno, muchas veces ni siquiera los propios dueños de los negocios saben exactamente qué es lo que tienen y el potencial. Exacto. Que pueden desarrollar, ¿no? Entonces, así yo es. Creo que en ese sentido, me parece que también puede ayudar muchísimo esa conferencia internacional, que si bien va enfocada a las políticas públicas, yo le preguntaría, en este momento, las políticas públicas que ofrece, por ejemplo, los municipios en nuestro estado y el propio gobierno estatal, han sido suficientes para el desarrollo de las pequeñas empresas o qué está faltando?
Bueno, hay dos dimensiones que debemos entender. Las políticas públicas se enfocan a tener, digamos, programas de capacitación, financiamiento, etcétera, para que puedan ir desarrollando habilidades las personas que tienen negocios. Pero, por otro lado, hay una gran cantidad de procesos que se dan más allá de las políticas públicas. Son empresas fomentando colaboraciones, asociaciones, organismos y la propia dinámica de los negocios. Todo eso genera aprendizaje. Entonces, la estrategia es tratar de coincidir y colaborar quienes formamos parte de este ecosistema empresarial, en el caso de Jalisco, para fortalecer esto. También recordemos, hay municipios donde se tienen recursos y se puede llevar a cabo programas con mayor facilidad, otros no los tienen igual. Entonces es generar complementaciones, ir ahí donde se necesita, hacer...
Maestro, se cortó la comunicación. Parece que se cortó. Bueno, vamos a hacer una pausa, aprovechando que ya son las 5 de la tarde con 30 minutos, y regresamos para despedir precisamente la conversación esta tarde, hablando con el maestro Flores, Manuel Flores, director del Centro Universidad de Empresa del ITESO y vicepresidente, de la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, ya que el próximo viernes el ITESO va a ser sede de la Conferencia Internacional sobre Políticas Públicas para MIPYMES, de la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, donde habrá talleres, conferencias y conversatorios, y están abiertos al público, aquellos que estén interesados. Hacemos el corte y regresamos. Regresamos con el maestro Manuel Flores, director del Centro Universidad de Empresa del ITESO y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, que nos ha estado hablando de lo que será esta conferencia internacional sobre políticas públicas para MIPYMES el próximo viernes allá en el ITESO, precisamente, y que está abierto al público. De hecho, cuando se cortó la comunicación, maestro, nos hablaba usted justamente de cómo está apoyando las políticas públicas, o cómo están efectivamente dando este respaldo a las pequeñas empresas.
Sí, una disculpa. Sí, muchas gracias. Decir, pues, que el eje de estas labores ha sido la colaboración. Es decir, no solamente es responsabilidad del gobierno el fomento de programas, ni tampoco solo las universidades generan conocimiento. Entonces hacemos una sinergia muy interesante entre el sector privado, público y las organizaciones de la sociedad civil. La invitación a este espacio es precisamente que se conozcan esas experiencias, que pueda el público también participar con algunas preguntas que nos puedan plantear, y que también es importante escuchar la voz del sector de la micro, pequeña y mediana empresa. En ese sentido, el escenario nos ayuda a entender un poco el cambio que estamos viviendo, para que también los empresarios puedan captar esta información y darnos cuenta de qué es lo que se están proponiendo en otras latitudes, que también es valioso para poder incorporar, ¿no? Les podríamos decir que puedan registrarse en la página www.universidadempresa.iteso.mx, www.universidadempresa.iteso.mx, y si les podemos dar un teléfono para que puedan registrar su participación.
Por favor.
Con mucho gusto, el 33 10 13 5100, 33 10 13 5100.
Directo, no hay ninguna extensión, maestro.
Es directamente con nuestro equipo de trabajo, para que puedan ahí solicitar información y les puedan enviar los sistemas de registro. En sí estamos tratando de tenerlos, porque el ingreso a las instituciones a veces facilita que estén las personas que no son de la comunidad universitaria. Entonces sí está abierto a todas las personas que quieran participar.
Bueno, pues ahí está entonces. Si usted quiere participar, sí, comuníquese. Es este próximo viernes. Si tiene un emprendimiento, ya lo quiere, inclusive si lo quieren realizar, ¿no, maestro?
Exactamente. Estamos abiertos a todo tipo de circunstancias. Si ya tienes una empresa y quieres exportar, si quieres desarrollar o abrir otra línea de trabajo, si quieres iniciar desde cero, o si ya tienes una idea y quieres formalizar esa idea en un proyecto más estructurado.
Y prácticamente ya para finalizar, ya nos explicaba usted que va a haber un conversatorio con el gobernador electo del estado de Jalisco, Pablo Lemus. Estará también la maestra Roberta Avis, que viene del Brasil. Y el panel, esa es la conferencia magistral, y el panel será con el doctor.
Con el doctor, va a haber cuatro personas, una de Centroamérica, Gustavo Neri. Va a estar Daniela León, de México, Janet Reilly, de Estados Unidos, y Brett Hamsik, de delegado económico de la Embajada de Estados Unidos.
En el caso específico del conversatorio, que es con lo que se abre esta conferencia internacional donde participa el gobernador electo Pablo Lemus, sabemos efectivamente que él, pues, fue empresario, ¿no? Antes de, digamos, de ser luego comunicador, después ahora en el ámbito de la política. Él va a hablar sobre las políticas públicas para el desarrollo económico. ¿Esperarían ustedes algo en particular también como universidad de apoyo con esta nueva administración que encabezará Pablo Lemus?
Normalmente tenemos que decir que hemos tenido muy buenas experiencias con los gobiernos estatales en diferentes tipos de programas, dado que cada gobierno enfatiza cierta línea. Entonces, nosotros esperamos también poder continuar en colaboración, por ejemplo, con la Plataforma Abierta de Innovación, que es esto llamado PLAY, que es un área enfocada mucho a la digitalización. Hemos tenido muy buenas colaboraciones y esperamos que continúe este programa y otros de carácter sectorial con la Secretaría de Promoción Económica, con los cuales tenemos diferentes tipos de colaboración, por ejemplo, en los programas de encadenamiento productivo, con los clústeres automotriz, en fin. Digamos, damos capacitación, asesoría, fortalecemos por medio de consultoría diferentes tipos de experiencias con empresas. Entonces, seguramente vamos a seguir colaborando con este gobierno.
Pues maestro, yo le quiero agradecer infinitamente que nos haya hecho esta invitación y ojalá que haya muchas personas interesadas en participar en esta conferencia internacional sobre políticas públicas para MIPYMES. Muy amable, maestro muchas Manuel gracias. Flores.
Les agradezco muchísimo, reciban un abrazo y un saludo para el público.
Muchas gracias. Es el maestro Manuel Flores, director del Centro Universidad de Empresa del ITESO y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa. Hacemos un corte y regresamos. Ayer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer 100 puntos que van a guiar su administración. A saber, hay 17 que estarían en el ámbito específico de lo económico. Y esta tarde le agradezco yo enormemente al doctor Clemente Hernández Rodríguez, profesor investigador del Departamento de Economía del CUCEA de la Universidad de Guadalajara, que nos haya aceptado esta comunicación para platicar un poco al respecto de los retos que en materia económica y empresarial tendrá la presidenta Claudia Sheinbaum. Doctor Hernández, muchas gracias. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Doctor, si me permite, son 17 puntos, me permite leer al menos 10 para que la gente más o menos visualice lo que la presidenta Claudia Sheinbaum en el rubro económico tiene, digamos, prospectado para nuestro país.
Claro.
Perfecto, muchas gracias. El primero, la presidenta dijo, respetará la autonomía del Banco de México y mantendrá un equilibrio razonable entre deuda y Producto Interno Bruto. El segundo, continuará con el apoyo a la economía popular. Se comprometió a no aumentar la gasolina, ni el diésel, ni la electricidad, ni el gas doméstico por encima de la inflación. Tampoco aumentará la canasta básica. Tres, iniciará el programa de digitalización de trámites más grande en su historia para facilitar el acceso al pago de impuestos, trámites y servicios. Cuarto, anunció un programa de desarrollo tecnológico para la innovación. Adelantó como parte de este programa la producción de un auto eléctrico de acceso popular. Quinto, continuará con el aumento del salario mínimo. Su compromiso es que este llegue a representar 2.5 canastas básicas, que actualmente equivale a 1.6. El sexto punto, se aprobará una reforma constitucional para mejorar las pensiones, aunque destacó la contribución del Fondo de Pensiones recientemente establecido por el anterior presidente Andrés Manuel López Obrador. Establecerá el punto 7. Establecerá la obligatoriedad de la seguridad social para los repartidores de las plataformas de delivery. 8. Busca alcanzar de manera gradual durante su sexenio la semana laboral de 40 horas. 9. Fortalecerá las empresas estatales Petróleos Mexicanos Pemex y Comisión Federal de Electricidad. El 10. La producción de petróleo estará destinada para el autoconsumo. Ya estamos, perdón, una disculpa a la audiencia y al doctor. Hubo una falla por aquí con el micrófono. Estaba yo con el punto 10. Hasta ahí me voy a quedar, que es la producción de petróleo que estará destinada para el autoconsumo. Entonces, bueno, hay 7 más, pero solamente 10 para dar como un bosquejo, doctor, de los planteamientos que ha hecho la doctora Sheinbaum, ahora presidenta de la República, por supuesto, en esa materia. ¿Cuáles son los retos y en qué punto o cuál sería el porcentaje para poder solventar los mismos? ¿Cuál sería el porcentaje en el cual se estaría basando la actual presidenta en base a lo que le dejó la administración anterior encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador?
Fíjate que yo veo en los puntos que mencionaste energía. Creo que ese es un elemento importante. Pemex, CFE, todas las empresas de energía de México deben de volverse un poco más eficientes precisamente para permitir el consumo doméstico, para abaratar el precio de los combustibles fósiles, para poder proveer de energía a la población. Creo que si eso se logra eficientemente, es un reto importante el que va a tener con estas dos empresas del gobierno, que el gobierno controla. Creo que ahí está uno de los principales retos. La otra cosa que yo resaltaría es este aspecto de apostar por la tecnología y por la innovación. Suena muy bonito que vamos a tener un auto eléctrico hecho por mexicanos y para mexicanos, pero creo que si no controlamos la cadena de valor, a los que estamos en el área, podemos decir que las baterías de los autos eléctricos se producen mayoritariamente en China, entonces si no logramos tener todo el control, va a ser muy difícil que logremos generar un auto accesible y de tecnología 100% mexicana. Nada más para mencionar algunos de los ejemplos. Hablando en términos globales, a mí se me hace muy interesante que el déficit presupuestal con el que va a terminar este sexenio, que de hecho 2024 sería prácticamente 9 meses del sexenio de AMLO y 3 meses del sexenio de Sheinbaum, va a terminar con un 5% de déficit aproximado. Aunque Hacienda dice que va a ser el 3%, si realmente se va a tomar compromisos como los que ella está asumiendo, sobre todo por esto de que los primeros 100 días son básicos, va a ser muy difícil alcanzar esa meta de un déficit del 3%, que es muy manejable, por cierto. Es decir, no tenemos tanto problema de deuda pública o de deuda soberana, pero es riesgoso porque si se quiere cumplir con los compromisos, la alternativa es, como no tenemos suficiente recaudación fiscal, tenemos que pedirlo como deuda pública. Entonces, creo que estos son, en esencia para mí, desde mi perspectiva, asuntos delicados y retos que debe de enfrentar esta administración.
Si empezamos por la recaudación fiscal, doctor, existe una preocupación en el sentido, pues, de que en algún momento determinado no incrementarla y que, bueno, como ciudadanos no queremos que nos incrementen impuestos, ¿no? Los que ya hay o que nos pongan unos nuevos, ¿no? Por eso llaman, o nos impongan unos nuevos, por eso se llaman impuestos. Pero, sin embargo, en términos reales, existe el temor de que no tener una mayor recaudación fiscal en un momento determinado hará que lo que no, digamos, en este momento se recaude, sí se tendrá que recaudar posteriormente, no sé en cuánto tiempo, usted quizás me lo puede decir mejor o puede tener una mejor visión de ello por ser precisamente economista, que de un solo golpe, digámoslo así, la ciudadanía vamos a acabar pagando lo que quizás pudo haber sido de manera gradual y de manera más sana financieramente hablando.
Fíjate que sí, porque tenemos una recaudación muy baja. De hecho, somos los que menos recaudamos en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Mientras que los países nórdicos, a los cuales queremos que se parezca a nuestro sistema de salud, como Dinamarca, recaudan 40% en impuestos, nosotros recaudamos menos del 20%. Y la mayoría del impuesto recaudado, curiosamente, proviene del IEPS, Impuestos Especiales a Productos y Servicios. Después el ISR, después el IVA. Entonces, en realidad sí necesitamos hacer una reforma fiscal, y creo que si la siguiente administración, o sea, si esta administración en el siguiente año, porque tienen que hacer un proyecto de presupuesto. Este proyecto de presupuesto ya estaba escrito, el de 2025, pero para el de 2026 es mejor que no planteen solamente una miscelánea fiscal, sino una auténtica reforma fiscal. Creo que el verdadero problema no está en aumentar el porcentaje de impuestos sobre la población, sino en aumentar la población que paga impuestos. El problema de México es el problema de toda Latinoamérica. Tenemos mucha informalidad. Y los informales solamente pagan IEPS y pagan IVA, no pagan ISR, por lo mismo de que no están dado formalmente de alta ante Hacienda para ese tipo de ingresos sobre la renta. Entonces, es importante que se haga una reforma. Eso sí, es impostergable. Y creo que deben de aprovechar que tienen la mayoría en las dos cámaras para pasar precisamente esta reforma, que va a ser costosa en términos de popularidad, seguramente, pero deben de hacerlo antes de que llegue el tercer año, que es cuando se va a hacer, porque ella misma dijo, ¿no?, que se va a someter al refrendo. Entonces, si se atreve a hacerlo cerca de su tercer año, realmente va a tener un alto costo político para el grupo en el poder. Entonces, desde el punto de vista de economía, se requiere una auténtica reforma fiscal. Esperemos que la planteen seriamente. Pero por el momento, con lo que hay, sí vale la pena decir que deben de enfocarse en tratar de no endeudarse mucho.
Pues es que efectivamente ese es el problema, y como bien lo dice usted, ¿quién se quiere quitar el tiro? ¿Quién se quiere aventar, mejor dicho, el tiro de volverse impopular pensando también en el tema político, ¿no? De perder votos en momento determinado y en un tercer año cuando hay elecciones intermedias. Pero ahora también usted acaba de decir algo que es muy importante. Nunca en realidad ha habido una reforma fiscal que meta en cintura a los ciudadanos, a todos los ciudadanos en este país, que tenemos un trabajo y que tenemos que pagar impuestos, porque la informalidad está inclusive por encima de la formalidad, desafortunadamente. Lo que se hace son misceláneas fiscales. Para poder entender mejor la diferencia entre una miscelánea fiscal y una reforma fiscal, ¿cuál es la diferencia y cuál podría ser quizás el punto que tendría que estar, si se quisiera hacer realmente una reforma fiscal, cuáles tendrían que ser efectivamente los puntos a poder poner ahí, o que los legisladores tendrían que poner, por muy impopular que parezca?
Fíjate que la auténtica reforma fiscal debe tener dos ingredientes. Primero, debe aumentar la base de los gravables. Mencionaste también ahí en las metas o en los 100 puntos de Sheinbaum, que ella quiere que los que participan en plataformas de entrega, como Uber Eats, Didi Food y todos estos que están haciendo trabajo entre la formalidad y la informalidad, se registren ante el sistema de seguro social y puedan tener una pensión digna, pero también debieran de registrarse ante el SAT para hacer sus correspondientes contribuciones. Eso es lo que, si se logra incluir a más personas que están en ese limbo entre la formalidad y la informalidad, allí es donde va a estar la clave para generar una mayor base fiscal. Y la otra es que los impuestos se vuelvan progresivos. ¿Qué significa eso? Que el que más gana, más pague. ¿Qué es lo que pasa en aquellos países que ya te mencioné? Allá el ISR no depende de no es el mismo, tiene diferentes niveles. Aquí en México lo único que hemos hecho es que si estás por abajo de 10,000, el ISR te queda exento, o sea, te dan un crédito fiscal, pero arriba por 10,000 te cobran el mismo porcentaje en sentido estricto, y eso debiera de pasar a otro nivel, porque tenemos gente de alto ingreso, que debiera de pagar un poco más en términos porcentuales, y eso se llama impuesto progresivo. El que más gana, más debiera de pagar en términos de su ingreso sobre la renta, ¿no?, su impuesto sobre la renta. Entonces, esa sería una auténtica reforma. Las misceláneas Lo hizo Peña Nieto cuando aumentó el IVA de 15 a 16, lo pueden hacer esta vez, lo pueden subir de 16 a 17, 5 hasta 20 si quieren, pero si van a seguir dejando alimentos y medicamento a la tasa cero, digo, va a ser una simple miscelánea, no va a ser una auténtica reforma y van a volver a tener este déficit para poder cubrir todas las obligaciones que quieren cumplir o que quieren alcanzar.
Es decir, la miscelánea fiscal lo que ha hecho solamente es como el cinturón que nos aprietan cada vez más a los que sí estamos cautivos.
Así es.
En resumidas cuentas. Ahora, otro tema, creo que me he ido de abajo hacia arriba con estos cuatro puntos que usted ha mencionado, doctor Hernández. Voy con el de los, mencionamos la tecnología y la innovación, los automóviles, ¿no?, que pudieran, híbridos, que pudieran generarse en nuestro país. ¿Qué tanto el nearshoring le afecta a nuestro país para poder ser independiente y generar sus propios productos y no ser la mano de obra cercana de otros, de otras empresas para poderlas llevar en corto a sus compradores?
Creo que has dado con la palabra clave. Nearshoring, lo único que quieren hacer los estadounidenses es venir a ensamblar. Y hay dos tipos de ensamblado, el ensamblado parcial y el ensamblado total. El ensamblado parcial es cuando yo prácticamente estoy enviando los componentes que ellos llaman estratégicos ya ensamblados y tú solamente vas a montarlos. El ensamblado completo es cuando tú tienes incluso que ensamblar, por ejemplo, la pila del auto eléctrico, tienes que ensamblar el motor, y ese tipo de detalles naturalmente tienen mayor valor agregado para el país porque se requiere de un mejor nivel de ingeniería y de línea de ensamblado. El nearshoring solamente quiere un ensamblado parcial, es decir, que las automotrices de Estados Unidos vengan y ensamblen, sobre todo cerca de la frontera, para poder trasladar rápidamente esos automóviles ya terminados y exportarlos hacia Estados Unidos. Los chinos tienen la propuesta de traer también ensambladoras y ellos también están en ese dilema. Debiéramos de hacer un ensamblado mucho más completo o solamente parcial. Y obviamente económicamente a ellos les conviene más hacerlo parcial porque cuando les es completo normalmente se puede dar la famosa ingeniería inversa y es que los ensambladores locales aprendan y al rato puedan generar su propia marca. Que fue justamente lo que los asiáticos han hecho con la mayoría de la manufactura que ha ido hacia ellos, cosa que no hizo la maquila aquí en México. La maquila solamente se dedicó a ensamblar y no aprendió, es decir, no aprendimos a hacerlo ni generamos marca propia. Entonces, mientras no generemos marca propia, mientras no generemos empresas auténticamente mexicanas, va a ser muy difícil que cualquier plan como el nearshoring o la maquila realmente generen una industrialización eficiente para el país. El país siempre va a estar proveyendo de mano de obra de baja calidad o barata, que es justamente lo que están buscando este tipo de empresas. Y eso ocurre no solamente en la parte de los autos, también está ocurriendo en la parte esta de los chips, en la parte de las telecomunicaciones avanzadas, en la parte de las tecnologías de la información. Entonces, vale la pena que sí se haga una apuesta por una verdadera innovación, es decir, que el capital humano mexicano realmente haga aportaciones de mayor calibre. Creo que por ahí va la solución. Ahora, una cosa es ponerlo en escrito y la otra cosa es que realmente se genere. Es decir, debieran de incorporarse más elementos a la cadena de valor de las industrias, cualquiera que sea esta, ¿no?, industria automotriz o industria electrónica, debiera de generarse más componente local, que es justamente lo que el famoso T-MEC quiere hacer para toda Norteamérica. Tristemente, para nosotros, ellos, los canadienses y los estadounidenses, solamente nos ven como para que contribuyamos con mano de obra accesible, pero no nos ven como para generar nuevos componentes o para hacer innovaciones verdaderas.
¿Ahí qué tendría que hacer la presidenta? ¿Buscar más alianzas en el sector privado?
Sí, y generar algo que yo he visto que muchos lo consideran como una maldición: política industrial. Debieran de hacer auténtica política industrial. Es decir, aprovechando que tiene alguien que sabe del tema, que es Marcelo Ebrard, en economía, debieran de empezar a generar una auténtica política industrial, donde no solamente se acepte que alguien llegue, sino se le debe de poner junto con los premios y subsidios que se le van a dar, se le deben de poner una serie de candados para que se derrame un poco del conocimiento de esas tecnologías que se van a terminar de manufacturar o ensamblar en México.
Doctor, ¿cómo ve esto que se ha manejado también en cuanto a la reforma al Poder Judicial que pudiera perjudicar las inversiones extranjeras?
Sobre todo va a perjudicar a las canadienses, porque el problema que se está dando aquí en México es que con esto de la reforma al Poder Judicial, muy probablemente muchas de las cosas que antes se resolvían en ventaja de las mineras canadienses, ahora ya no va a ocurrir así. Y eso naturalmente va a tener repercusiones, porque ellos tienen el derecho a llevar esto a paneles internacionales de la Organización Mundial del Comercio. Eso significaría pelear contra derecho internacional, y tendría repercusiones indudablemente. Por eso es que ellos están diciendo que no les dio mucho gusto que se aprobara esta reforma. Por el otro lado, digo, si somos aplaudidores de la reforma, tendríamos que decir que una ventaja es que se logra un poco más de autonomía en cosas en las que se venía perdiendo. Es decir, el gobierno federal, al tener un poder judicial que se le parecería un poco más, porque viene elegido más o menos del mismo tipo de población, tendría la posibilidad de que no le detuvieran proyectos emblema, ¿no? Como ocurrió con el gobierno que recién salió.
Ay, se cortó la comunicación. Y bueno, de hecho ya iba a despedir al doctor Clemente Hernández, a quien le agradezco enormemente su participación en este espacio. Se nos terminó el tiempo en la empresa de hoy. Gracias a usted por el favor de su escucha y al doctor Hernández también por su participación. Hasta la próxima.